Radio Sintonía. Servicios informativos. Con Marusa Hernández.
Muy buenas tardes. El gobierno autoriza las obras de un nuevo dique muelle aquí en Puerto del Rosario por un valor estimado de 30,8 millones de euros. La actuación, de una duración de 17 meses, persigue un doble objetivo. Por un lado, aumentar la zona de abrigo en la parte sur del puerto y por otro, construir un nuevo muelle adosado al dique actualmente existente. Así lo ha informado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La licencia del Oliva Beach, pendiente de un informe del Consejo de Estado. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivero, mantenían ayer martes un encuentro de trabajo y, entre otros asuntos, abordaba la situación del proyecto del Hotel Oliva Beach, aquí en la isla de Fuerteventura. El Cabildo de Fuerteventura adjudica por algo más de 9 millones de euros la gestión de la residencia insular y los centros de día para las personas dependientes por discapacidad intelectual. El consejero Víctor Alonso ha destacado hoy que estamos culminando, ha dicho con éxito, uno de los grandes compromisos de esta corporación con las personas dependientes. Tegueray de Fuerteventura, medalla de oro de Canarias en el concurso de aceites de oliva extra virgen. Además, esta firma se lleva también la medalla de plata. Vamos con el desarrollo de estas y otras informaciones y comenzamos haciendo referencia a que el Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad y Agenda Urbana la contratación de las obras correspondientes a la ejecución de una estructura dique muelle en Puerto del Rosario por importe superior a los 30 millones de euros y una duración de 17 meses. La actuación propuesta por la Autoridad Portuaria de Las Palmas persigue un doble objetivo, como les hemos explicado. Por un lado, aumentar la zona de abrigo en la parte sur del puerto y por otro, construir un muelle adosado al dique actualmente existente. El aumento del abrigo en la zona sur del puerto incrementará cualitativamente la optimización de la operativa portuaria que se desarrolla en los muelles del puerto, en conexión con el aumento de la seguridad en las maniobras a realizar por los buques para culminar las operaciones portuarias. Asimismo, la construcción de un nuevo muelle adosado al dique, cuyo uso fundamental consiste en la descarga de combustible, supondrá una mejora sustantiva y necesaria para que la actividad se desarrolle en condiciones óptimas de seguridad y aumentará la capacidad del puerto para operar el tráfico de combustible. La licencia del Oliva Beach, pendiente de un informe del Consejo de Estado. En este sentido, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivero, mantenían este martes 2 de marzo un encuentro de trabajo. Entre ambos mandatarios se analizó la situación del Hotel Oliva Beach y tanto Rivera como Torres coincidieron en la necesidad de agilizar al máximo el proceso para responder a la petición de licencia de obra tras el proyecto presentado por el promotor, pendiente ahora de un informe del Consejo de Estado. Torres se muestra muy sensible, afirman desde el Gobierno de Canarias, con esta situación por afectar a muchas familias de una de las islas más perjudicadas por la crisis turística desatada por la COVID, dado que la mayor parte de su economía, recuerda el Gobierno de Canarias, depende del sector servicio. Hoy hemos escuchado en la radio a uno de los trabajadores y miembro del Comité de Empresa del Oliva Beach, a Olegario Umpierre.
Es que es increíble, Santiago. Esto se ve en un tercer mundista, Santiago. Yo lo que sí veo a este gobierno de Canarias, que no reivindica nada. Todo lo que le dicen de Madrid, sí, guana, y nosotros aquí con una incertidumbre, con la familia pasándolo mal, y Mayo está atrás de la esquina, ¿me entiendes? Nos que vamos a quedar los trabajadores de Oliva Beach con el culo al aire por tener un gobierno flojo y malo para la gente, sobre todo para Fuerteventura. Es la isla donde más que ha crecido el paro.
Por cierto, que ayer el parlamentario Enseñat y en Comisión de Gobierno, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad, exigía que el gobierno de Canarias demande de una vez el traspaso de las competencias en materia de costa, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía de Canarias, para desbloquear, decía el diputado del Partido Popular, Fernando Enseñat, el proyecto del Hotel Río Oliva Beach, un hotel que desde que el Partido Socialista y Pedro Sánchez entraron por la puerta del gobierno de España, en su opinión, se han empeñado en derribar a pesar de que la concesión está vigente y se ha subsanado el proyecto en reiteradas ocasiones por la empresa, defendía el diputado popular. Continuamos en el Parlamento con otros asuntos porque la portavoz de Ciudadanos, Vidina Espino, ha afirmado que el ritmo de crecimiento del paro en las islas, con 4.247 personas más sin empleo en el mes de febrero y 75.640 personas desempleadas más en un año, lo que supone una subida del 36%, choca con la lentitud del gobierno canario a la hora de aprobar ayuda. Y en otro orden de asuntos, pero también en el Parlamento, el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, ha exigido al gobierno de Canarias la creación de la comisión asesora para determinar la identidad de los menores robados en las islas. El portavoz de los nacionalistas afirma que es una herramienta fundamental para dar a conocer la verdad de los vergonzosos hechos acaecidos, principalmente durante la dictadura franquista, y para reparar la dignidad y los derechos de las víctimas y sus familias o responsables. 1:27 de la tarde. Esto es Radio Sintonía. Continuamos en el resumen informativo. Como les hemos adelantado en titulares, la Consejería de Políticas Sociales, Formación y Recursos Humanos del Cabildo ha adjudicado la gestión del servicio público de la residencia insular y centros de día para personas dependientes por discapacidad intelectual para los próximos 4 años y por un valor de algo más de 9 millones de euros a la empresa Iscan Servicios Integrales Sociedad Limitada. El consejero Alonso ha manifestado que estamos culminando ante uno de los grandes retos de este grupo de gobierno y de la Corporación Insular, que es dar respuesta y la mejor atención a las personas que más lo necesitan en el ámbito de la discapacidad intelectual y adaptando todo el sistema de atención a la nueva realidad generada por la COVID-19, ha indicado el consejero. El viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, Gustavo Santana, considera muy negativo y previsible el dato del paro correspondiente a febrero, con un aumento relativo del 1,52% y absoluto de 4.247 personas sin trabajo con respecto a enero, hasta contabilizar un total de 283.477 parados desempleados, como decíamos, registrados en el archipiélago, a pesar de la moderación de la subida con respecto al mes anterior. Las cifras de la contratación, con descenso en los sectores de hostelería, comercio y resto de servicios, pero con incremento en agricultura, industria y construcción, explican con claridad que el paro registrado es producto de las restricciones sanitarias de ámbito estatal o autonómico, de un escenario sin una actividad económica normalizada a causa de la pandemia del COVID-19. Argumenta Santana en referencia a la disminución mensual del 4,13% hasta 31.963 vinculaciones laborales durante el pasado febrero. En relación a este asunto, vamos a escuchar a continuación a la portavoz del Partido Popular, Australia Navarro, que considera que la indolencia del presidente Torres ante la catástrofe del paro en las islas es un auténtico escándalo sin precedentes en la historia de Canarias.
La indolencia del presidente Torres ante la catástrofe del paro en las islas es un auténtico escándalo, sin precedente en la historia reciente de Canarias. Y le exigimos una reacción inmediata y contundente ante la sangría que sufre el mercado laboral en el archipiélago. Los datos de paro registrados del mes de febrero son realmente trágicos para España. Superamos los 4 millones de parados en todo el país. Y en Canarias las cosas van todavía peor. El desempleo ha crecido en el último año en nuestra comunidad autónoma 13 puntos más que en el resto del país. La contratación ha caído casi un 50% en las islas, el doble que la media española. Y la pérdida de afiliados a la seguridad social triplica a las del resto de España. Esto es una catástrofe que nos lleva de cabeza a la ruina y nos condena a la pobreza y la exclusión social.
Nos vamos ahora con asuntos más locales. Hoy paso por los micrófonos de la radio Eduardo Tarquis, que es concejal de Educación y Patrimonio del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Tarquis hizo referencia a unas obras que se inician en el Centro Pablo Neruda de Puerto del Rosario.
se hizo el proyecto para el vallado y la sustitución de las puertas de los garajes y de las puertas de acceso al colegio. Se hizo el proyecto, se sacó a licitación, lo ganó una empresa. Y ayer fuimos al colegio y firmamos lo que se llama el replanteo, es decir, para que comiencen las obras. La empresa nos dijo que en una semana, dos semanas, ya empezaban las obras a vallar el colegio. La directora que estaba presente estaba muy contenta, la verdad, y además nos dijo, hablando con ella, dice, yo llevo aquí en este colegio 30 y pico años, dice, yo creo que las vallas no se han cambiado nunca.
Destacamos también en la tarde de hoy una información que pueden ustedes ampliar en nuestro digital radiosintonía.com, y es que Tegrey Arbequina Ojiblanca Picual, elaborada por Luis Hernández, ha obtenido la medalla de oro de Canarias en el concurso oficial de aceites de oliva virgen extra Agrocanarias 2021. La marca Tegrey también ha obtenido la medalla de plata. La Consejería del Sector Primario dio a conocer esta mañana el fallo de los premios del concurso oficial de aceite de oliva virgen extra Agrocanarias 2021. Alicia Van Ostende es la consejera del sector primario en las islas.
Uno de los objetivos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca es fomentar la economía en las zonas rurales y mejorar la renta de los agricultores. Una de las formas en las que nosotros conseguimos esos objetivos es mediante el fomento del producto local. Y para eso tenemos muchísimas líneas de trabajo, y una de ellas importantísimas son estos certámenes, estos concursos de Agrocanarias que dan el premio a los mejores productos de Canarias, como por ejemplo en el caso del aceite, que es el que hemos fallado hoy. Con esto queremos poner en valor estas producciones, darlas a conocer al consumidor para que las valore y para que finalmente las consuman, ¿no? En este certamen de este año ha sido galardonado como mejor aceite de Canarias, aceite virgen extra de Canarias, el aceite Euloteide de Cumbres de Abona, en Tenerife.
A esa distinción de la mejor aceite de oliva virgen extra de Canarias en la campaña de 2021, Euloteide, se suman esas dos medallas, plata y oro, para esa firma de la isla de Fuerteventura, Tegrey, concretamente, aceite que comercializa concretamente Luis Hernández. Nos vamos ahora a escuchar a Iván Albizu, desde la Agencia Estatal de Meteorología, que nos avanza el tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura.
Buenas tardes. A estas horas, cielos poco nubosos o despejados en general en la isla de Fuerteventura, mayor nubosidad en el norte y temperaturas sin grandes variaciones, máxima de 24 grados en Puerto del Rosario, el viento soplando del noreste. En cuanto al estado de la mar, viento de componente norte de fuerza 4 a 5, con marejada temporalmente marejadilla, y de cara a mañana, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en el norte, tendiendo a una nubosidad más compacta al final del día y temperaturas estables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Antes de cerrar, les voy a recordar que está abierto el plazo para participar en el programa Artistas Urbanos en La Oliva. La actividad de música en la calle se va a desarrollar en diferentes puntos de Corralejo, El Cotillo y La Jare. Las solicitudes podrán presentarse hasta el día 14 de marzo por parte de todos aquellos artistas urbanos que quieran participar en este proyecto de dinamización comercial enmarcado dentro de Fuerte Comercio, La Oliva Más Fuerte. Desde el Ayuntamiento se han habilitado varios enclaves en las zonas comerciales de Corralejo, El Cotillo y La Jare, según nos explican, donde los músicos pueden realizar actuaciones en días y horas concretas. Es una actividad atractiva para el turista y para el vecino, que contribuye a dinamizar las zonas comerciales y que también supone un escaparate para los músicos. Y así lo ha destacado en nota de prensa el concejal de Turismo y Comercio en La Oliva, Celino Umpierre. Con esta propuesta cultural terminamos la programación de la radio en la jornada de este miércoles. Gracias por estar al otro lado, y la tarde en esta ocasión es para Cristina Álvarez y para Basi Rodríguez. Hasta mañana.
Servicios informativos. Marusa Hernández.